son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos hoy en la historia un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación, seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias. Aquí están las noticias, leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. El vicepresidente, Indonesia ingresó al Consejo de Seguridad de la ONU debido a la experiencia de la paz. El observador, la entrada de Indonesia debe fortalecer el papel de la ONU. Al convertirse en el Consejo de Seguridad de la ONU, Indonesia puede aprovecharlo para ayudar a Palestina. La ministra Susi invitó a las instituciones noruegas a desarrollar investigación y desarrollo. Bawaslu se asegura de fortalecer internamente la representación de las mujeres. La remisión de Idul Fitri 2018, 446 reclusos son libres. Ahora las noticias en detalle. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que Indonesia fue elegida para ser un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido a su experiencia de estar involucrado en el mantenimiento de la paz en varios países a través del contingente de Garuda. Yusuf Kalla dijo en Tokio el lunes que otros países vieron la experiencia de Indonesia así como su contribución a la paz. Desde la década de 1950, Indonesia siempre envió fuerzas de mantenimiento de la paz como en el Medio Oriente, anteriormente en la península de Sinai, luego en el Congo. El contingente Garuda que participó en las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en países en conflicto se ha convertido en uno de los valores más elegidos de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad por cuarta vez. Según Yusuf Kalla, no muchos otros países tienen fuerzas especiales para fortalecer las fuerzas de paz de la ONU. No muchos países tienen instalaciones especiales de entrenamiento para las fuerzas de seguridad. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el viernes, Indonesia fue elegida como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2019 hasta 2020. Con otros cuatro países, a saber Alemania, Sudáfrica, Bélgica y la República Dominicana. El vicepresidente de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, Satya Widyayuda, cree que la inclusión de Indonesia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el periodo 2019-2020 debería poder fortalecer el papel de las Naciones Unidas. Comisión 1 de la Cámara de Representantes aprecia la dura lucha del gobierno de Indonesia para convertirse en miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el resultado no debe hacer que Indonesia se vuelva arrogante. Indonesia debe seguir dando pasos estratégicos en el ámbito internacional, desempeñando un papel importante en la realización de la paz y el orden mundial de acuerdo con el mandato de la Constitución. Satya Widyayuda en Yakarta dijo que la inclusión de Indonesia en el Consejo de Seguridad de la ONU debería poder reforzar el papel cada vez más débil de la ONU. Dijo que Indonesia debería ser crítica, incluido al gobierno estadounidense, para revisar la acción de aquellos que trasladaron la embajada a Jerusalén. Indica que Indonesia tiene la autoridad a los ojos internacionales en medio de la disminución en la credibilidad de las naciones hoy. Los miembros del Consejo de Representantes Regionales DPD, por sus siglas en Indonesia, de la República de Indonesia, Dailami Firdaus, celebraron el éxito de Indonesia al convertirse en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020. Según él, Indonesia debería aprovechar esa posición para detener el conflicto internacional, uno de los cuales ayuda a Palestina. Dailami Firdaus dijo el domingo que como la tercera democracia más grande después de la India y los Estados Unidos, y el cuarto país más poblado del mundo, Indonesia debería ser un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Según Dailami, el Consejo de Seguridad de la ONU es un órgano de la ONU que es más influyente porque tiene la autoridad para detener los conflictos internacionales y enviar tropas a áreas que ponen en peligro la paz internacional. Indonesia debe aprovechar esta posición para garantizar la estabilidad política y la seguridad mundial, incluido el problema Rohingya en Myanmar y el problema palestino. El Comité Ejecutivo de Nahdlatul Ulama, PBNU, apreció los esfuerzos del gobierno en el que Indonesia fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020. La elección de Indonesia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU es el momento adecuado para cumplir el compromiso de luchar por la paz mundial. El secretario general de PBNU, Helmi Faizi Zaini, a través de su declaración escrita el domingo, evaluó que el dicho momento debería ser aprovechado por el gobierno para expresar los asuntos estratégicos, uno de los cuales es la guerra contra el terrorismo y el radicalismo. Se dice que PBNU alienta al gobierno a expresar cuestiones estratégicas como la guerra contra el terrorismo y el radicalismo. Dijo que Indonesia debería ser una referencia y que la referencia no es en términos de compromiso para erradicar el terrorismo y el radicalismo, sino también sobre el modelo y su manejo. Agregó que PBNU también alienta al gobierno a continuar persiguiendo y haciendo campaña a una agenda estratégica sobre la independencia palestina. La ministra de Asuntos Marinos y de Pesca de Indonesia, Susi Pujiastuti, invitó al Instituto de Investigación Marina IMR de Noruega a desarrollar el Centro de Investigación y Desarrollo Marina y Pesca, propiedad del Ministerio de Asuntos Marinos de Pesca de Indonesia, KKP, en Bali. La ministra Susi Pujiastuti, en su comunicado, dijo el domingo que quiere invitar a IMR a cooperar en el desarrollo del Centro de Investigación en Bali. Más tarde, IMR puede promover sus mejores prácticas para la gestión sostenible de la pesca en los océanos Índico y Pacífico. En el periodo 2009-2012, KKP y IMR han establecido una cooperación en el ámbito de la gestión pesquera que incluye el estudio de las poblaciones de peces, el desarrollo del culto centrado en los aspectos operativos, la planificación y la salud de los peces, así como en la educación. Anteriormente, la ministra de Pesca y Asuntos Marinos de Indonesia, Susi Pujiastuti, dijo que la comunidad internacional debe reforzar su compromiso global de unirse para erradicar las actividades de pesca ilegal en varios océanos. El presidente de la Junta de Supervisión Electoral, Bawaslu por sus siglas en Indonesia, Abhan, se aseguró de que su parte continúe fortaleciendo la representación de las mujeres en sus instituciones internas. Se consideró que la medida era el punto de partida para realizar la representación de las mujeres en el espacio político. Abhan explicó que su parte todavía está llevando a cabo una serie de selección de miembros de supervisión a nivel provincial, distrital y municipal, ya sea en forma de miembros adicionales o de reclutamiento general. Abhan dijo en Jakarta el domingo que después de que se formara el equipo de selección, Bawaslu se socializará masivamente para alentar a las mujeres a unirse a los miembros de Bawaslu en provincias, distritos y ciudades. Abhan afirmó que el equipo de selección tiene la máxima autoridad para reclutar a hombres o mujeres para convertirse en un miembro de supervisor. Abhan admitió que la representación de las mujeres en el organizador de las elecciones aún es mínima, por lo tanto, su parte ha hecho la socialización tanto como sea posible. pues prometió que en el futuro Bawaslu aumentará el entusiasmo de las mujeres para participar en la selección de miembros a nivel provincial, distrital y municipal. Las últimas noticias. En Eid al-Fitri, día 1439 Hijriya, o 2018, hay unos 80.430 reclusos musulmanes que reciben remisión. Un total de 446 reclusos. Los reclusos son directamente libres. Las 79.984 personas restantes todavía tienen que pasar por la pena restante después de la remisión. El director general de Centros Correccionales, Sri Pugu Pudi Utami, dijo aquí el domingo que en este momento los reclusos y prisioneros que habitan las cárceles y centros de detención son de alrededor de 250.000. Mientras tanto, la capacidad disponible es solo para 124.000 personas. Esta remisión puede reducir el acceso de capacidad porque los reclusos pueden ser libres más rápido con una reducción del periodo de detención que el recluso debe atravesar y al mismo tiempo puede ahorrar el presupuesto del Estado. Según él, la remisión especial de Eid al-Fitri 1439 Hijriya o 2018 salvó el presupuesto para el costo de comer de los presos por 32.000 millones de rupias. Añadió que se espera que la remisión ofrecida motive a los reclusos a lograr la autoconciencia para continuar haciendo el bien. Por lo tanto, ellos se vuelven útiles para el desarrollo tanto durante como después de someterse a la pena. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es El aumento del poder adquisitivo por delante del Eid al-Fitri estimula el desarrollo económico. Estimados radioescuchas, Eid al-Fitri está a solo unos días de distancia. El gobierno gastó 35.76 billones de rupias en subsidios por vacaciones y el 13º salario de funcionarios o para funcionarios, aparatos estatales y jubilados. La asignación aumentó un 68.9% en comparación con el año pasado. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que se espera que el agregado del componente de subsidios por vacaciones, o THR, y el 13º salario estimule el crecimiento del consumo público para que pueda mover la economía. Tal como estaba previsto, el gobierno central comenzó a retirar los subsidios por vacaciones, o THR, a finales de mayo de 2018, mientras que el 13º salario se espera que sea líquido a finales de junio o a principios de julio de 2018. Parece que los esfuerzos del gobierno para impulsar la economía son exitosos. La situación de las ventas minoristas a finales de mayo y principios de junio se considera bastante emocionante. El ministro de Comercio, Enghartiastro Lukita, ha anunciado el informe minorista en mayo de 2018, que generalmente creció entre 10 y 15%. Según Engarciasto, el informe no mostró un debilitamiento del poder adquisitivo. Incluso predijo que continuará creciendo hasta julio de 2018. La Asociación de Inquilinos de los Centros Comerciales de Indonesia, IPINDO por sus siglas en Indonesia, señaló que las ventas promedio de sus miembros en mayo de 2018 crecieron un 15% en comparación con el mismo mes del año pasado. El presidente de IPINDO, Budiarjo Iduansyah, mencionó que los productos de ropa aportan los más altos en el crecimiento. Las transacciones de ventas alcanzaron 50 billones de rupias. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Empresarios Minoristas de Indonesia, APRINDO, por sus siglas en Indonesia, Roy Mandey, informó que el aumento en las ventas minoristas alcanzó el 4.7%. Este aumento hace que los minoristas sean optimistas. Las ventas continuarán aumentando hasta el Lebaran o la fiesta de Idul Fitri. El optimismo público del crecimiento económico del país también se ve respaldado por los resultados de una encuesta del gobierno. La encuesta de ventas minoristas del Banco de Indonesia mostró una tendencia de crecimiento con el índice de ventas reales en abril de 2018 del 4.1%. Los datos de dicho Banco Indonesia no se referían a los principales minoristas, sino que a los comerciantes en los mercados tradicionales de toda Indonesia. El aumento en la demanda antes de las vacaciones sin duda dará lugar a aumentos de precios en ciertos productos, pero el fenómeno que ocurre cada año no desalienta el gasto público si se lo considera a partir de los datos anteriormente. Por otro lado, se espera que el gobierno pueda mantener el aumento de precios bajo control, a fin de crear un clima de negocios que aliente el aumento de los ingresos de las personas. Por lo tanto, el poder adquisitivo de las personas puede continuar creciendo. Estimados Radio Escuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de junio de 1964. Sudáfrica sentenció a Nelson Mandela a cadena perpetua. Nelson Mandela, líder del grupo sudafricano que luchaba contra el apartheid, fue condenado a cadena perpetua por un juez de la ciudad de Pretoria. Mandela fue declarado culpable de sabotear el gobierno en ese momento. Además de Mandela, 7 luchadores anti-apartheid también fueron condenados a cadena perpetua. Mandela fue enviado a la prisión de Robben Island en la costa de Sudáfrica. La condición de esta prisión es muy mala. Solo tiene permitido recibir un visitante cada 6 meses. Todos los días se vio obligado a romper la piedra en el patio de la prisión durante horas. Durante ese tiempo, Mandela se convirtió en el prisionero político más famoso del mundo. Los líderes mundiales exigen libertad para Mandela. quieren que el régimen de apartheid en Sudáfrica termine. En 1982, el gobierno movió a Mandela a la parte continental. Este desplazamiento está en línea con las protestas de muchas personas contra el régimen de apartheid en el país. Después de casi 27 años como recluso en Robben Island, en 1990, Mandela finalmente fue liberado. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de junio de 1990. Se celebran las primeras elecciones libres en Argelia. Las primeras elecciones libres tuvieron lugar en Argelia el 12 de junio de 1990 y los resultados de su recuento, el Partido del Frente Islámico de Salvación o el llamado Front Islam du Salut, obtuvieron considerables votos. El partido Front Islam du Salut logró controlar más del 54% del número total de votos entrantes, mientras que el partido gobernante, el Frente de Liberación Nacional, solo obtiene no menos del 28%. Con esta victoria, el partido Front Islam du Salut tiene el derecho de controlar y obtener privilegios en la mayoría de las autoridades en algunas ciudades, así como en el poder. Pero la victoria fue cancelada por el partido gobernante apoyado por los militares. Como resultado de la cancelación, Argelia fue golpeado por disturbios y violencia que resultó en la caída de muchas víctimas. Terminamos hoy en la historia con el evento del 12 de junio de 1991. Boris Yeltsin fue elegido presidente de Rusia. Después del colapso de la Unión Soviética, Boris Yeltsin fue elegido presidente de Rusia a través de elecciones directas el 12 de junio de 1991 con el 57% de los votos. Se convirtió en el primer presidente elegido directamente en la historia de Rusia. Yeltsin ascendió al trono junto con una ola de grandes esperanzas de reforma política y desilusión con el régimen comunista. En su época, redujo el presupuesto del gobierno a gran escala con el objetivo de equilibrar los ingresos y gastos estatales y los fondos de los países occidentales, pero esto provocó que Rusia cayera en una gran crisis económica en 1998. Renunció como presidente el 31 de diciembre de 1999, como alguien que es odiado. Su popularidad se bajó de su poder, fue solo un 2%. Yeltsin también fue criticado por sus decepcionantes resultados en la Primera Guerra de Chechenia, ya que Rusia fue derrotada militarmente y Chechenia obtuvo más autonomía. Fue reemplazado por Vladimir Putin. Bueno, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al segmento Mi Indonesia. El programa de Mi Indonesia de hoy se trata del tema Pancasila pertenece a la nación de Indonesia, no a un grupo en particular. Pancasila pertenece a la nación de Indonesia, no pertenece a ciertos grupos. Esto fue confirmado por el presidente del Comité Tercero del Consejo Regional de Representantes de República de Indonesia, Fahira Idris. Fahira Idris dijo eso durante la socialización de Pancasila, la Constitución de 1945, el Estado Unitario, República Indonesia y Bhinneka Tunggal Ika en el área de Cipayung, Jakarta del Este, el domingo. Fahira Idris también recordó que no debería haber actitud o acciones de un grupo de personas y mucho menos respaldado por ciertos poderes que se consideran a sí mismos como los más Pancasila y tienen derecho a ser intérpretes de los valores de Pancasila. Según él, esa actitud dará lugar a varias conmociones y amenazará la unidad de la nación Indonesia. Fahira Idris explica que la arrogancia que se considera a sí misma más Pancasila será una fuente de ruido y semillas de desunión, y esto no debería permitirse. Fahira Idris recordó que el debate sobre Pancasila se completó el día posterior de la creación de la República de Indonesia, es decir, el 18 de agosto de 1945. Ese día fue el cumpleaños de la Constitución de Indonesia, concretamente la Constitución de 1945, que en su apertura contenía Pancasila. Según él, ahora la gente debería haber sentido el poder de los 5 preceptos de Pancasila, especialmente preceptos relacionados con la justicia social. Mientras tanto, el vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Mahyudin, durante la socialización de 4 pilares en Kalimantan del Este el martes, dijo la importancia de la implementación de los 5 principios de Pancasila, la justicia social para todos los pueblos indonesios. Según Mahyudin, en principio, el Estado debería ser capaz de crear prosperidad para su gente. Después de 73 años de la independencia de Indonesia, todavía hay personas pobres con desnutrición que no disfrutan de electricidad, salud, etc. Entonces dijo que el gobierno debería ser capaz de resolver los problemas sociales. Mahyudin recuerda que Pancasila es la base del Estado de Indonesia, por lo que sin Pancasila Indonesia puede disolverse. Por lo tanto, los valores de Pancasila deben ser el comportamiento diario de las personas. Mahyudin también explicó que la socialización de los 4 pilares se realizó de manera intensiva para que el público entendiera mejor la ideología del Estado. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, ahora llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.wenyes.id. Hoy presentaremos la playa de Pondok Rakat en Lombok. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Oyentes, además de Bali, Lombok es uno de los destinos turísticos más populares de Indonesia. La belleza de sus playas atraen a turistas locales y también extranjeros para viajar a Lombok. Además de la playa de Kute, Tanjung An, Lobster Bui, la playa de Ampenan, la playa de Senggigi y Malimbo, que ya es popular, todavía hay muchas otras playas que no son menos interesantes y bellas. Uno de ellos es la playa de Tanjung Krakat. Su ubicación es en Sukamulya, pueblo de Poh Gading Timur, distrito de Pringgawaya, regencia de Lombok del Oeste. Esta playa es muy amplia, con un tramo de arena negra. La mitad de su territorio está lleno de hierba jeranjang y árbol rembiga. Oyente, la playa de Pondok Rakat también se conoce como playa Tanjung Gali. Esta playa es más conocida con el nombre de Pondok Rakat debido a los muchos pueblos caseros alineados alrededor de la playa. En esta cabaña con los pescadores que vienen de la aldea de Poh Gading Timur y sus alrededores se reúnen antes del inicio de ngerat o capturar peces con una red bastante grande, y en esta cabaña descansan y dividen la captura de pescado. La atracción de esta playa radica en que las olas son bastante grandes. Muchos turistas que viajan a esta playa pasan su tiempo para surfear. Además del surf, la actividad de natación es también una actividad favorita en esta playa. Además, los turistas también pueden acampar o jugar a la pelota en un tramo de arena negra. Oyente, la playa de Pondok Rakat también está equipada con una variedad de puntos de foto interesantes. Un lugar principal para la foto de pre-wedding. Este lugar está hecha de madera y el fondo está hecho de una serie de telas. Este lugar de tomar foto es lo más visitado. Además de lugar para fotos de pre-wedding, Pondok Rakat también tiene lugar para vigilancia de los peces. Este lugar se llama Lelanjon o Torre Corto, desde donde los visitantes pueden ver la extensión de la amplitud de la playa. Un otro lugar de foto que se convirtió en un destino en Pondok Rakat es un lugar de foto que se llama Meja Jamur. Este lugar de foto está hecha de material de coco y consiste en una mesa con cuatro losas de base de coco sostenida por un poste de ramas de teca. La mesa está rodeada por cuatro sillas también hechas de placas de base de coco. En esta meja jamur puedes relajarte mientras disfrutas del hermoso ambiente de la playa. Oyente, otra actividad interesante que se realiza en esta playa es betalet. Betalet es una actividad de spa natural, donde los turistas pueden enterrar la mitad del cuerpo o las piernas hasta la cintura en la arena. La terapia con betalet es reconocida para curar el ácido reumático, ácido úrico, ya que mientras el cuerpo esté sumergido en la arena, los músculos de las piernas y la cintura se reflejan para que la circulación de la sangre sea suave. En general, las personas que hacen terapia con esta técnica solo mantienen el cuerpo en la arena en el periodo de 10 hasta 30 minutos, porque cuanto más tiempo está enterrado el cuerpo, el masaje se siente más fuerte. Natural Spa o Betalet se hace mejor en la noche. Estimados oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente Bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Estimados docentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Anggap saja rumah sendiri, o se traduce en español, siéntanse como en casa. A continuación voy a presentarles la conversación del tema Anggap saja rumah sendiri, o se traduce en español, siéntanse como en casa. Tony se queda en la casa de Yoko. Dinda, la esposa de Yoko, está saliendo, quiere que Tony se sienta cómodo quedándose en su casa.
Dinda: Tony, kami akan keluar sebentar. Tony dijo: Oh ya, silakan. Dinda responde: Kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri. Tony responde a Dinda: Ya. Dinda dijo: Anggap saja rumah sendiri. Tony dijo: Terima kasih.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Anggap saja rumah sendiri, o se traduce en español, siéntanse como en casa. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Kami akan keluar sebentar. Kami akan keluar sebentar. Vamos a salir por un momento. Kalau, en español, sí. Kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri ya. Kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri ya. En español, si quieres beber, por favor, tómate una bebida. Anggap saja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri. En español, siéntanse como en casa. Estimados oyentes, si ustedes quieren invitar amigo a visitar su casa para servirse, pueden decir, silakan ambil sendiri. Silakan ambil sendiri. En español, tenga por favor. O con frase adicional, anggap saja rumah sendiri. Anggap saja rumah sendiri. En español, siéntanse como en casa. A continuación, en un diálogo hay una palabra kalau. En la frase, kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri. Kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri. En español, si quieres beber, por favor, tómate una bebida. Hay algunas palabras kalau usadas. Una de ellas está usada como la frase condicional. Por ejemplo, kalau saya pergi, kamu akan sendirian di rumah. Kalau saya pergi, kamu akan sendirian di rumah. O en español, si me vaya, tú estés solo en casa. Otro ejemplo, saya senang kalau bisa pergi ke Indonesia. Saya senang kalau bisa pergi ke Indonesia. En español, me encantaría poder venir a Indonesia. En el diálogo expresan lo siguiente. Kami akan keluar sebentar. Kami akan keluar sebentar. En español, vamos a salir por un momento. No confundas el pronombre kamu, kamu, o en español tú, con el pronombre kami, kami, en español nosotros. Por ejemplo, kami akan pergi ke rumah kamu besok. Kami akan pergi ke rumah kamu besok. En español, nos iremos a tu casa mañana. Kapan kamu akan ke rumah kami? Kapan kamu akan ke rumah kami? En español, ¿cuándo vendrás a nuestra casa? Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Dinda, Tony, kami akan keluar sebentar. Tony dijo, oh ya, silakan. Dinda responde, kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri. Tony responde a Dinda, ya. Dinda dijo, anggap saja rumah sendiri. Tony dijo, terima kasih.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación mencionada anteriormente, vamos a darles ejercicio relacionado con las palabras aprendidas. Por favor, describa su casa mencionando la dirección, el color de la casa, el piso, por una casa de más de un piso, y la cosa alrededor de la casa, tales como el árbol, la cerca u otros. Por ejemplo, alamat rumah saya adalah di Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Como ejercicio, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio de regalo interesante para el remitente seleccionado. El ganador anunciaremos en noviembre de 2018. Y así fue nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia. Esperamos que la edición de hoy sea útil para conocer mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de la música malayu. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.voynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.